La unidad en la radio.
La unidad en la radio. La unidad en la radio.
Con las voces y las historias de las víctimas del conflicto armado en Colombia. La unidad en la radio, un espacio de la unidad para las víctimas. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos a la unidad en la radio con las voces y las historias de las víctimas del conflicto armado en Colombia. En la presentación los acompañamos Carlos Julio Hernández, Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hola Santiago, bienvenido.
Hola Marta, bienvenida también. Un saludo a los oyentes y en especial a las víctimas del conflicto armado en Colombia. La unidad en la radio es el programa de la unidad para las víctimas. Comenzamos.
La unidad en la radio.
La unidad para las víctimas visitó la unidad de protección integral UPI La Rioja en la ciudad de Bogotá, donde viven cerca de 700 indígenas de la comunidad Embera que se han asentado en la capital del país reclamando sus derechos. Esta visita tuvo como objetivo establecer un diálogo que permita atender a estas comunidades y trabajar en un proceso de retorno y reubicación digno. La visita a La Rioja estuvo liderada por la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, quien habló de la importancia de trabajar con todas las instituciones para atender a esta población.
El día de hoy entramos a La Rioja, que fue la situación más grave, que es una comunidad que tiene diferentes pueblos, no solamente los de Chocó, sino de Emberas y Dóvidas de otras partes y también de otras regiones del país, en la que llegamos a unos acuerdos, digamos, de trabajo, porque hay unas profundas desconfianzas, porque los anteriores gobiernos le han incumplido masivamente en esos acuerdos. Entonces, esto es muy difícil porque la ciudadanía cree que esto se resuelve de un día para otro. Están preocupados es que los emberas salgan de la ciudad, pero aquí hay un drama humano mucho más grande que hay que reconocer. En este momento, pues, no solamente recorrimos, sino que estamos en este momento, pues, revisando cómo atendemos toda la parte humanitaria, todo el tema de sanidad, y obviamente vamos a tener que resolver caso a caso.
Esta situación que han vivido los embera en Bogotá requiere de la voluntad política de todas las instituciones para solucionar los problemas que han venido sufriendo desde que han tenido que salir de sus territorios. Patricia Tobón hizo énfasis en el compromiso y responsabilidad que deben tener las instituciones con la comunidad embera.
Porque aquí hay unas particularidades socioculturales también, que para mucha gente es muy fácil juzgar, pero que es una realidad del país, es decir, son indígenas, tienen una cultura, unas lenguas distintas, tienen unas violencias acumuladas, que resolver todo eso en un día es imposible, pero además unas instituciones que por décadas se han negado a reconocerle sus derechos en sus territorios. Entonces aquí la tarea que tiene este gobierno es enorme. Yo la verdad creo que 4 años no son suficientes para resolver un problema tan estructural, pero estamos haciendo lo que otros gobiernos debieron haber hecho, es sentar a entender su problema y hacer esfuerzos para que todas las entidades puedan conocer y encaminar su accionar. Entonces, nosotros vamos a tener aquí una asamblea también en esta Rioja y vamos a traer a las entidades del Estado encargadas de acompañar este retorno para que vengan y conozcan el drama humano y la responsabilidad que tenemos como instituciones para devolver con dignidad, garantías y voluntariedad a esta población a la que históricamente se le han incumplido los acuerdos.
Desde la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas solicitan mejorar el acceso a vivienda para las víctimas del conflicto armado. Los detalles de esta solicitud con Alejandro Márquez.
Hola, buen día. Un saludo especial a todos los oyentes. Consolidar una política diferencial de vivienda para las víctimas y fortalecer el tema de las cartas cheques para que esa población pueda ser propietaria de sus casas, le plantearon delegados de la Mesa Nacional de Participación e integrantes del Comité de Vivienda a delegados del Ministerio de Vivienda y del Banco Agrario en una reunión realizada en la sede de la Unidad para las Víctimas en Bogotá, según lo explicó Orlando Burgos, vocero de las víctimas de Santander.
En las cartacheques lo que se propuso es ampliar, o sea, es decir, las cartacheques por efecto del decreto 1077 se pueden aplicar en compra de vivienda nueva, por supuesto, o usada, construcción en sitio propio o el mejoramiento de vivienda. Lo que solicitamos es que se ampliara su rango y se pueda comprar lote, acceder a la compra de lote y se fortalezca su valor. Eso está en 14, 15 millones de pesos hace ya más de 15 años, entonces que se fortalezca su valor, amplíe ese valor.
Lo esencial en la nueva política de vivienda para las víctimas, según Orlando Burgos, es que haya una salida en que las víctimas puedan acceder al crédito con el respaldo del gobierno. Para la Unidad en la Radio, informó Alejandro Márquez.
En Bogotá se presentará la obra de teatro El Principito, donde participan víctimas del conflicto armado y una de ellas es Juliet Maestre. Vanessa Romero y Julio Urquina están con ella para contarnos los detalles de esta obra y de su emprendimiento. Vanessa y Juli, bienvenidas.
Gracias, Marta, Santiago y oyentes. Les cuento que en este momento me encuentro con Juliet Maestre, una víctima del conflicto que tiene un emprendimiento ya hace mucho tiempo de mermeladas, jaleas y antipastos. Pero bueno, que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la obra El Principito, el libro, con este tema del emprendimiento de mermeladas?
Bueno, yo les quiero contar, siguiendo la idea de Vanessa, y es que esta obra que se llama El Principito tiene relación con las jaleas de Juliet Maestre, porque hace parte de sus dos emprendimientos, dos iniciativas que ella dio origen a raíz de las necesidades que tiene la población víctima del conflicto. Pero para que nos cuente más, la tenemos aquí. Juliet, bienvenida, cuéntanos en qué consiste este nuevo emprendimiento de la obra de teatro El Principito.
Muy buenas para todas y todos los que nos están escuchando. ¿En qué tiene relación uno con otro? Que a raíz de nuestro emprendimiento, jaleas, antipastos, encurtidos, ajíes picantes y pesto, con la venta de nuestros productos hemos podido pagarle a la escuela Taurovisión que nos les dé clase a nuestros niños. Hace 8 meses tenemos una escuela de teatro y ya logramos sacar las boletas para nuestra primera entrada, nuestro primer debut, El Principito, con 17 niños víctimas del conflicto armado y afrocolombianos de la localidad de Teusaquillo. Los invito para que nos acompañen. Todo esto ha sido un esfuerzo de nuestro primer emprendimiento. Ahora tenemos 2 emprendimientos para la gloria de Dios. Entonces, los invitamos, por favor.
Juliet, antes de que continuemos, quisiéramos saber en dónde se van a presentar y cuál es la cuánto es el costo de la entrada o la gente cómo puede hacer para ingresar.
Bueno, el costo de la entrada, estamos pidiendo un apoyo voluntario, ya que estamos recogiendo para la ropa de Navidad de 100 niños. Con la ayuda de Dios queremos ayudar a 100 niños en Navidad. Y pues estamos pidiendo un aporte voluntario. Si usted quiere donar 20, 50, 100, no tiene límites para la donación, para nuestro aporte. Le digo que es este sábado 3 de diciembre a las 4 de la tarde en el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco. No se la pierda, va a estar una obra espectacular, divina, y aparte los actores son una belleza.
Juliet, ¿dónde podemos conseguir las boletas o en qué número podemos tener información para adquirirlas?
Buenas, mire, las boletas las puede conseguir, nos escribe al WhatsApp 321-696-5847, ya que les digo que son cupos limitados. Entonces, le digo que corran a pedir su boleta. Tenemos consignaciones por Nequi, David Plata, el apoyo que nos van a dar a los niños de la fundación. Es el mismo número, 321-696-5847. Pero les digo que el apoyo es importante, pero el 70% de lo que queremos es que nos acompañe con su presencia. Entonces, por favor, el 30% es su aporte, que es valiosísimo para nosotros, pero el 70% es su compañía y que le dé el calor humano a nuestros niños y que ellos se sientan acompañados.
Bueno, Juliet, muchas gracias por esta información. Entonces, oyentes, Marta, Santiago, Carlos y todos los oyentes ya lo saben, el próximo 3 de diciembre en la Biblioteca Virgilio Barco, a las 4 de la tarde. Muchas gracias, Juliet.
Gracias a todos por escucharnos. Espero, por favor, se contacte con nosotros porque qué pena repetirles, son cupos limitados. Llamen, aparten su cupo y nos vemos allá para que disfruten con nuestros niños la obra de teatro El Principito.
Bueno, y con esta información, Julio Urquina y Vanessa Romero se despiden. Volvemos con ustedes a estudio.
Atención, víctimas del conflicto. Hasta el 30 de noviembre estará abierta la convocatoria para postularse al Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior del Ministerio de Educación a través del ICETEX. Podrá acceder a créditos 100% condonables para estudiar carreras técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias. Para mayor información, consulte www.icetex.gov.co.
La palabra escondida.
Estamos iniciando la sección La Palabra Escondida y le vamos a preguntar a la señora Amparo. Si yo le digo 1 de enero de 1985, ¿qué le dice esa fecha?
Que debe haber ocurrido un suceso importante.
Bueno, sí es una fecha importante, pero ya después le voy contando qué significa. ¿Qué cree que pudo haber pasado? ¿Qué significa esa fecha?
Pues si está relacionado con las víctimas, alguna toma, algo hostil, que era lo que ocurría en el país en ese momento.
Bueno, sí tiene relación con las víctimas, pero después le cuento. Muchas gracias, doña Amparo.
La palabra escondida.
Patricia, una pregunta. Si yo le digo 1 de enero de 1985, ¿qué le dice esa fecha?
1 de enero de 1985, no.
¿Cómo que cree que pueda ser?
No sé, como que en esa época fue como lo del volcán.
Bueno,
también, no sé, algo así como en esos años, pero no.
Bueno, tranquila, no hay problema, muchas gracias.
La palabra escondida.
Y en ese momento nos encontramos con Jonathan, a quien le voy a hacer una pregunta. Si yo le digo 1 de enero de 1985, ¿usted qué cree que puede ser esa fecha?
Algo muy especial.
Sí, ¿y cómo qué cree que puede ser?
No.
Bueno, pues le cuento que 1 de enero de 1985 es la fecha establecida por la ley 1448 de 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¿Y qué pasa? Es para reconocer a las personas o las comunidades que han sufrido daños a causa de la violencia, a quienes se les ha vulnerado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y por ende pueden acceder a la reparación integral. Ahora, ¿qué pasa los que fueron afectados por la violencia antes de esa fecha? 1 de enero de 1985. Ellos pueden obtener las medidas de reparación simbólica y pueden acceder a las garantías de no repetición previstas en la ley. Para ello no es necesario que se inscriban en el Registro Único de Víctimas. ¿Por qué? Porque podrán reclamar sus derechos a través de los procesos judiciales ordinarios. ¿Sabía de pronto eso?
No.
Bueno, ahí aprendimos algo.
Muchísimas gracias.
La palabra escondida.
La palabra escondida.
Atención víctimas del conflicto armado. La unidad no utiliza intermediarios para informar ni hacer entregas de atención, ayudas humanitarias o de indemnizaciones. Si usted quiere conocer el estado de sus pagos, hágalo a través de nuestros canales virtuales en www.unidadvictimas.gov.co o por nuestras líneas telefónicas 018-091-1119 y 601-426-1111 o visite nuestros puntos de atención o centros regionales en todo el país. Que no le echen cuentos. Recuerde que todos nuestros trámites son gratuitos y no necesita intermediarios.
La unidad en la radio y el trabajo en las regiones.
Comenzamos nuestro recorrido por las regiones del país. Desde el Huila, jóvenes víctimas del conflicto armado lanzaron propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Los jóvenes buscan elevar su incidencia en temas como educación, emprendimiento, empleo para los recién egresados de las universidades y ruralidad. Los detalles los entrega Indira Lorduy.
Jóvenes delegados de la Mesa Nacional y de las 32 Mesas Departamentales de Participación Efectiva de las Víctimas, además de la Mesa de Bogotá Distrito Capital, se reunieron en Neiva, capital del Huila, con el fin de incidir de manera efectiva en la política pública de víctimas desde el enfoque de juventudes en el Plan Nacional de Desarrollo. 8 años de encuentros de este tipo sirvieron de base para plasmar los cambios que propondrán a la modificación de la Ley de Víctimas y Juventudes. Esta vez las discusiones giraron en torno a educación, emprendimiento, empleo y ruralidad. Escuchemos a María Sala, representante de Jóvenes de Víctimas del Conflicto Armado de Magdalena y quien hace parte de la Mesa Nacional de Víctimas.
Es un evento que se hace con los 32 jóvenes representantes de las distintas mesas de los departamentos de Colombia, desde La Guajira hasta el Amazonas, además del Distrito Capital de Bogotá. Este evento va orientado en aras de buscar mayor participación de las víctimas del conflicto armado en el enfoque diferencial de jóvenes. Le apuntamos a la educación, al emprendimiento, al empleo, estamos tratando de articular acciones con distintas entidades.
Mateo Peñalosa, delegado de Bogotá, hizo énfasis en la importancia de seguir consolidando una agenda juvenil que también piense en la implementación de los acuerdos del proceso de paz.
Este encuentro es fundamental porque nos permite seguir consolidando una agenda juvenil, pero particularmente una agenda que también se piense el proceso de paz, la implementación del acuerdo y sobre todo la reparación y el centro en las víctimas. Entonces, es lo que hemos venido construyendo. Una de las propuestas fundamentales que necesitamos y quizá traemos también algunas de nosotras y nosotros tiene que ver con la conexión real de los territorios. Necesitamos ejercicios de convergencia física.
Finalmente, escuchemos a Alberto Vidal Mina, del Cauca.
Es hora de darle un avance a la ley por medio de un capítulo especial que cuente con mayor presupuesto y un nuevo COMPES que financia la ley de víctimas.
Más de un 60% de los asistentes al encuentro fueron mujeres, lo cual dejó un mensaje muy positivo sobre la participación de la población femenina. Los jóvenes construirán un documento con el cual buscan elevar su incidencia.
Y en Cúcuta avanzan las jornadas de indemnización administrativa porque en esa zona de frontera están llegando colombianos residentes de Venezuela para recibir los recursos del Estado como medida de reparación. Eduardo Galeano se encontró con una de estas historias.
Y uno de estos beneficiarios es Fernando Saavedra, quien ha llegado desde el estado Barinas, ubicado a 8 horas de la capital del norte de Santander, para culminar su proceso de reparación individual. Don Fernando, hace 17 años salió desplazado por la violencia. Desde entonces vive en el vecino país. ¿Cómo recibe hoy este proceso de indemnización? Y por supuesto, ¿cómo va a invertir estos recursos?
Bueno, yo recibo esa indemnización, gracias a Dios, pues por un lado una ayuda que nos brinda el gobierno y con eso nos solventa a pesar de los males recibidos por la cuestión de la violencia. Pero también pienso con esa platica invertir en cuestión de venta de quesos para uno sostenerse y en el carrito y mejorar la casa que quedó a medio construir por la situación que estamos viviendo en estos momentos en Venezuela.
Pues ahí está, don Fernando, mil gracias por estos minutos con la unidad en radio. Ya él sale para el vecino país y por supuesto, como él, hay alrededor de 200 personas que están recibiendo estas indemnizaciones en 3 puntos centrales, en norte de Santander, en Cúcuta, el municipio de Ocaña y también en Tibú. Desde la capital del norte de Santander, informó para la unidad en radio, Eduardo Galeano.
José Andrés es víctima del desplazamiento forzado, perdió a su padre y él resultó herido, hecho que lo dejó con una discapacidad. Actualmente se destaca como líder de las víctimas del conflicto armado en el Tolima por el enfoque de discapacidad. Poder apoyar a otras víctimas ha sido su mejor terapia y un gran estímulo para sobreponerse y ver la vida de otra manera. John Carlos Rincón nos trae su historia.
Saludo cordial, compañeros. En el municipio de Planada, sur del Tolima, conocimos el caso de José Andrés Roncancio, integrante de la Mesa Departamental de Víctimas por el Enfoque de Discapacidad. Aprovechamos para conocer su historia y cómo su liderazgo en favor de las víctimas del conflicto en el Tolima ha sido fundamental para su recuperación a pesar de las terribles huellas físicas y psicológicas que la violencia ha dejado en su vida.
14 de septiembre de 1993. Murió mi padre, la casa fue reventada por las bombas y yo con la mano leccionada. Esto queda con un trauma siempre muy grave, el tema de las secuelas, de la violencia, y he tenido hasta problemas psiquiátricos también. Y como no fue solo el caso de la mano, sino también de la muerte de mi madre, de mi padre. Mi madre pues murió, fue debido a esas consecuencias, fue lo que el médico nos dijo. Mi padre sí murió ese día, al mes completo mi hermano también lo asesinaron. A los 3 años, 4 años asesinaron al otro hermano, pero ya fue directamente fue la autodefensa. Y después viene el desplazamiento de las tierras.
Producto del ataque terrorista del que fue víctima él y su familia, resultó con graves afectaciones en su brazo y mano derecha.
El problema es que no me puedo emplear a trabajar ni nada, porque cuando lo miran a uno así, no, para el trabajo, pues no tuve estudio, no me capacité, porque si me hubiera capacitado algo, pues tenía la posibilidad.
José Andrés Roncancio actualmente se desempeña como líder de las víctimas en el departamento del Tolima.
Debido a la situación de que yo he sido discriminado y he visto que es discriminada, que tú no vas a trabajar y solo tienen en cuenta por no tener estudio y ser discapacitado, entonces manteniendo desempleado, entonces ya uno como no puede hacer nada, le dedica tiempo, uno está pendiente de que le dé la certificación a la víctima, que la víctima no sea revictimizado.
El trabajo que desarrolla desde la Mesa Municipal y Departamental de Víctimas ha sido un aliciente y un estímulo que le ha servido para ver la vida de otra manera.
Claro, porque uno muchas veces puede perder, pero en el caso mío yo pierdo mi brazo.
yo duré como más de 5 años que no me da por trabajar, quería, era como desesperado, muchas cuestiones pensando uno hasta quitarse la vida, pero gracias a Dios ya contra el tiempo me fui. Entonces ya con el tema de liderazgo yo me siento como tan conforme, estar dándome la pelea, ya uno como que se siente encontrarse con más amigos en situación de discapacidad. Ahí tengo un negocito pequeño.
Desde Ibagué, Tolima, para la Unidad en la Radio, informó John Carlos Rincón.
Estas fueron las noticias desde las regiones con Carlos Julio Hernández.
Y hasta aquí la Unidad en la Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas. En YouTube nos encuentran como Unidad Víctimas Call y ahora en Spotify. Busca Unidad para las Víctimas para que escuche las historias de las víctimas del conflicto y, por supuesto, este programa, La Unidad en la Radio.
Nos despedimos, Santiago Santa Coloma, Carlos Julio Hernández y Marta Esteves. No olviden visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto.
La Unidad en la Radio, un espacio de la Unidad para las Víctimas.